Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:07 PM, es hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Se calienta la polémica por el enfrentamiento verbal entre el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el diputado venezolano Diosdado Cabello, luego que la canciller María Ángela Holguín respondiera a los reclamos de Vargas Lleras por la falta de apoyo de su cartera. Este acaba de arremeter a través de su cuenta de Twitter, diciendo que comprende bien que la cancillería se mantenga al margen, como lo ha hecho en muchos otros casos. A propósito, el presidente Juan Manuel Santos dijo que las relaciones con otros países deben manejarse en el marco del respeto y que los funcionarios de su gobierno deben dedicarse cada uno a lo suyo. ¿Qué más dijo el mandatario? María Camila Correa, buenas tardes.
Hola Wilson, muy buenas tardes. Pues el presidente Juan Manuel Santos destacó la labor que ha hecho el vicepresidente Germán Vargas Lleras en los temas como la infraestructura y también la vivienda. Y además agradeció el trabajo que ha hecho la canciller María Ángela Holguín. Sin embargo, les pidió que obren de acuerdo a sus fueros y se refirió a la pelea entre Vargas Lleras y el gobierno del vecino país.
Con cualquier gobierno las relaciones deben de llevarse con respeto, así como tengo yo una forma de pensar de que cualquier persona, con cualquier individuo, de personas a personas, el respeto es fundamental. También entre naciones hay que respetarse, y lo único que yo hago es un llamado al respeto en cualquier comunicación, con cualquier país, en cualquier circunstancia.
El vicepresidente también publicó otro trino que dice: desde esta mañana, cuando me preguntaron sobre el tema, expresé que no esperaba ninguna acción de la Cancillería y mucho menos su ayuda. Desde Casa de Nariño, María Camila Correa, Blue Radio.
María Camila, pues a propósito de trinos y del presidente Santos, hay que señalar que hace pocos minutos dijo que los soldados que fueron arbitrariamente retenidos en Montañita, Caquetá, ya fueron liberados sin ninguna condición, como lo anticipó Blue Radio, y señala el jefe del Estado que los responsables de esta retención están plenamente identificados. Pide a la Fiscalía General de la Nación emitir las correspondientes órdenes de captura. Dice que los policías fueron retenidos de manera arbitraria y sin ningún tipo de explicación, y por eso debe actuar la Fiscalía en este caso. 6:09 PM.
Esta es información exclusiva de Blue Radio.
6:09 PM, Blue Radio revela en exclusiva los términos de la negociación de Otto Bula y el ex viceministro Gabriel García con la Fiscalía, quienes se habían comprometido a revelar los nombres de los políticos involucrados con los sobornos de Odebrecht. Luz Karim Hurtado.
Blue Radio conoció que este viernes durante 9 horas se discutieron los acercamientos para lograr una negociación final entre la Fiscalía y el ex viceministro Gabriel García, procesado por el escándalo de sobornos de Odebrecht. Lo mismo ocurrirá con el excongresista Otto Nicolás Bula. Los dos decidieron colaborar en el proceso con el único fin de obtener beneficios judiciales. Entre las propuestas que plantearon a la Fiscalía está reportar los movimientos financieros realizados con los sobornos que habrían recibido de la firma brasileña. Entregarían los nombres de funcionarios y políticos claves para que se lograra el favorecimiento de Odebrecht. Entregarían pruebas documentales sobre las negociaciones y transacciones realizadas para la adjudicación de los contratos. El visto bueno a esta negociación se dará el próximo lunes en un comité, cuando se presente la propuesta de los dos ante todos los fiscales. Allí se determinará si la Fiscalía avala esas condiciones y el material que estos dicen aportarán al proceso. De inmediato será presentado ante un juez para que sea tomado como un principio de oportunidad. También la Fiscalía ha solicitado al INPED para que sean trasladados de la cárcel La Picota a un centro especializado, que podría ser el CESPO de la policía, ya que vienen colaborando con la Fiscalía y porque presentan graves problemas de seguridad. Luz Karim Hurtado, Blue Radio.
Luz Karim, gracias. El mecanismo de monitoreo y verificación acaba de entregar el último reporte sobre los incumplimientos y violaciones al cese del fuego y hostilidades bilaterales definitivo. Advierte 5 infracciones a los protocolos establecidos entre el 31 de diciembre y el 24 de enero, entre los cuales sobresale el episodio del 16 de enero en el departamento del Guaviare, cuando 5 miembros de las FARC fueron sorprendidos con armas en su poder, pese a lo cual un juez de la República los devolvió al punto de agrupamiento. El mecanismo también confirmó que en los próximos días se iniciará la entrega de armas de los guerrilleros. Daniela Morales.
Buenas tardes. El general Javier Pérez Aquino, miembro del equipo de monitoreo y verificación, aseguró que en los próximos días se iniciará todo el proceso de identificación y entrega de armas por parte de los guerrilleros. Esto se hará con los primeros grupos que ya se encuentren en las zonas.
En los próximos días vamos a empezar con la identificación, registro y monitoreo de las armas individuales de los guerrilleros de la FARC en los que estén en los campamentos, como también a recibir el armamento de los miembros de la FARC que pertenecen al mecanismo de monitoreo y verificación en unas cajas, y lo vamos a recibir en los próximos días.
El general aseguró que el diadema 180 no se alterará. Daniela Morales, Blue Radio.
Gracias, Daniela. Pues justamente el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, confirmó que a partir de la próxima semana estará en los territorios para verificar que los compromisos acordados con la guerrilla de las FARC en el acuerdo de paz se estén cumpliendo. Sebastián Díaz.
Y es que el Procurador General lo dice porque cree que la implementación del acuerdo de paz ha perdido confianza en Colombia y terminará convirtiéndolo en un tema de campaña. Por eso anuncia que se desplazará a esos territorios para verificar que la palabra se cumpla.
Todos deberíamos trabajar para ganar esa confianza ante la opinión pública. Hay mucho escepticismo, hay mucha incredulidad. El propio presidente así lo reconoció, sobre todo porque si vamos a tomar unas medidas institucionales, vamos a los territorios a trabajar. Nosotros vamos probablemente la semana entrante a comenzar ya a poner los pies en los territorios con fuerzas para ver que se estén cumpliendo los acuerdos, para ver que hay pues un cumplimiento de la palabra y que por supuesto ese proceso gane confianza, que es lo que falta en este momento.
Espera además que la ponencia que será presentada la próxima semana en el Senado acerca de la jurisdicción especial para la paz en su último debate esté incluido el rol de la Procuraduría. Sebastián Díaz, Blue Radio.
Entre tanto, la gobernación del Chocó se quejó porque la fuerza pública no está llegando a las zonas que están dejando libres las FARC y que se está comenzando a incrementar la presencia de los grupos de bandas criminales en esa región del país. Jorge Herrera.
Buenas tardes, seguimos en el departamento del Chocó y justamente la gobernación de esta región destacó la movilización de las filas guerrilleras de las FARC hacia las zonas veredales y el inminente inicio de los diálogos del gobierno nacional y el ELN que comenzarán el 7 de febrero en Quito. Sin embargo, advirtió que la fuerza pública no ha llegado a las zonas que han dejado las FARC y temen del incremento de la presencia de los paramilitares. Así lo afirmó el asesor de paz y de posconflicto de esta región, Modesto Serna.
Las bandas criminales no es un secreto, no es un secreto que están en nuestro Pacífico, que están en nuestro departamento. Eso no lo podemos desconocer, el Clan del Golfo. Tratar de desconocer eso es engañarnos nosotros mismos.
Cabe recordar que en las últimas incursiones de paramilitares de las denominadas autodefensas gaitanistas se registraron en enero en zona rural de Río Sucio, donde fueron asesinados dos campesinos. Desde Quibdó informó Jorge Herrera para Blue Radio.
Gracias, Jorge. Mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y en Colombia anualmente se conocen más de 72.000 casos entre hombres y mujeres. Sebastián Díaz.
Las mujeres son las que más sufren de cáncer en Colombia. De las 160 patologías que se conocen, el cáncer de mama, cuello uterino, colon, recto y estómago es el que más afecta al sexo femenino. La directora del Instituto Colombiano de Cancerología, Carolina Wiesner.
El último registro de cáncer que genera el Instituto Nacional de Cancerología, se presentan más o menos 72.000 casos nuevos de cáncer al año y más o menos 16.000 muertes anuales en hombres y mujeres, un poco más de muertes en mujeres, 16.572 muertes en mujeres.
No más en la ciudad de Bogotá, de los nuevos casos que se descubren anualmente de cáncer, el 96% equivalen a mujeres. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Sebastián Vargas, muchas gracias. En noticias internacionales, Irán anunció medidas recíprocas tras las sanciones de Estados Unidos. Malena Estupiñán.
Irán anunció que responderá de forma proporcional y recíproca a las sanciones impuestas por Estados Unidos a individuos y entidades iraníes. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores, impondrán restricciones legales a un número de individuos y entidades implicadas en la financiación y apoyo a grupos extremistas en la región, cuyos nombres darán a conocer más adelante. Pues esta reacción se dio luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera sanciones económicas a 13 individuos y 12 entidades relacionadas con el programa de misiles balísticos de Teherán. Malena Estupiñán, Blue Radio. Gracias, Malena. Y a las 6:16 PM, los deportes, porque comienza la Liga del Fútbol Colombiano. ¿Cómo se van a llevar estas jornadas deportivas? Jonathan Sachin.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzará la Liga del Fútbol Colombiano a las 7:45 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. El Cortuluá se enfrenta al Deportivo Pasto. Mañana a partir de las 3:15 de la tarde, Jaguares contra el Deportes Tolima, 5 de la tarde. El América de Cali, luego de 5 años, regresa para enfrentarse a Río Negro Águilas, 5:30 de la tarde. Alianza Petrolera contra Atlético Bucaramanga y 7:45 en la noche, La Equidad frente al Junior de Barranquilla. Si hablamos del día domingo a las 3 de la tarde, Envigado contra el Deportivo Cali, 3:15, Huila contra Patriotas, 5:30, Once Caldas recibe a Tigres, recién ascendido, y a las 7:30 de la noche, Millonarios contra el Independiente Medellín. El único compromiso que queda pendiente de esta primera jornada es el Atlético Nacional frente al Independiente Santa Fe. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:17, la Personería de Bogotá denunció que el proyecto urbanístico ubicado en Campo Verde, en la localidad de Bosa, está afectando el humedal Chiguazaque y también la preservación del río Bogotá. David Gallego.
Vuelve y juegan los problemas del proyecto urbanístico de Campo Verde en la localidad de Bosa. Ahora la Personería de Bogotá denunció que 3.428 metros de la zona de preservación ecológica estarían afectados por la construcción de una manzana de 5 torres y 13 parqueaderos, además de zonas comunes. Según el ente de control, esto ocasionaría también un daño a la zona de protección, preservación y restauración del río Bogotá. Así lo dijo Juan Pablo Contreras, personero delegado de Vedurías.
Se pudo evidenciar que el proyecto de vivienda Campo Verde estaba invadiendo parte del humedal de la zona de preservación de la ribera del río Bogotá, por lo cual la personería procedió a presentar un recurso al acto administrativo expedido por Curaduría Urbana número 3 para que este proyecto sea revisado y se sea ajustado y se respete la ribera del río Bogotá, como lo dice la normatividad vigente.
La Secretaría del Hábitat del Distrito María Carolina Castillo respondió ante esto y dijo que el humedal se encuentra a varios metros de distancia, separado, y en este momento está en un proceso de consulta previa. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Gracias, David. Y la información de movilidad en la ciudad a esta hora. Vamos con Isabela Gómez.
Avanza a esa hora la movilidad en la capital y se reporta congestión en varias vías importantes como la avenida NQS desde la avenida calle 26 hasta la autopista norte por un choque sobre la avenida calle 63. Reportan trancón en ambos sentidos. Asimismo, en la avenida Suba desde la avenida calle 100 hasta la Boyacá de oriente a occidente se presenta tráfico lento. En la carrera séptima desde Usaquén hasta la calle 86 hacia el sur se registran trancones de hasta 15 minutos. En la vía que conduce de Bogotá a La Caro hay caos en la movilidad en el sentido oriente occidente por alto flujo vehicular desde la Glorieta de Siberia hasta el puente de Guadua. Para esta tarde-noche se prevé predominio de tiempo seco con cielo parcialmente nublado con una máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Voz Populi.